misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio.
Esa, somos todos amigos de la radio, claro. Llega Ana Carela. ¿Cómo andás, Ani?
¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo andás?
Hola.
¿Todo bien? Hola, chicos.
¿Cómo estás? Buen día.
Buen día a todo el equipo. Bueno, feliz viernes para todos. El día más lindo de la semana.
Salta. Claro, así para que nosotros que trabajamos de lunes a viernes. Imagino, bueno, el que está sí diciendo, ¡ay, llegó el viernes!
Para una gran mayoría, sí, claro. Hay gente que trabaja solo los fines de semana, incluso.
Claro, tal cual.
Bueno, yo estoy aquí porque cuento un poco la historia de la radio, década por década, qué iba pasando en la radio en general y qué pasaba específicamente en Radio Nacional. El último viernes que estuve conté que ya a fines de la década del 40 se traslada Radio Nacional desde el Palacio de Correos y Telégrafos, donde estuvo desde el 37 hasta el 49, al edificio de Ayacucho en 1556, donde estuvo hasta el año 89, que se mudó aquí a Maipú 555. Bueno, este año empezamos con la década, esta vez empezamos con la década del 50. Una década importante y rara, porque apareció la tele en esta década, justamente en 1951, y la radio ahí estaba
medio un jaque. Bueno, todo el mundo decía, uy, bueno, se termina la radio, se arranca la televisión, ya nadie va a escuchar radio. Fíjate vos, cómo seguimos acá.
Acá estamos.
Vivitos.
Vos sabés que Héctor Larrea siempre decía, tantas veces le firmaron el certificado de defunción a la radio.
¿Viste? Totalmente. El primero creo que fue con la aparición de la tele.
Claro.
Porque recordemos que hasta el 50, hasta el 51... era la reina de todo, claro, de la casa y de todo. No había otra cosa excepto la gráfica, ¿no? Por supuesto, diarios, revistas. Pero bueno, parecía que era el fin. Pero mira, acá estamos. Incluso ahora con computadoras, teléfonos celulares, Netflix, plataformas, con todo lo que hay a mano, ¿no? En tecnología, sigue la radio siendo tan importante.
Sí, porque incluso hasta con lo del streaming, ¿no? Fíjate vos que el formato básicamente es radio, radio con una camarita puesta. Pero digamos, claro, el streaming se parece mucho más a la radio que a la televisión, en todo caso, por ahora.
Sí, sí, que no ponen música porque tienen que pagar derechos, pero si no, pondrían música al igual que lo hacemos nosotros.
Sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Bueno, siguen apareciendo cosas y la radio está acá, firme. Bueno, la cuestión es que el año 1950 se cumplía el centenario de la muerte de San Martín. Por eso ese año se declaró como el año del Libertador General San Martín. Y el gobierno decretó a partir del 10 de enero de 1950 la obligatoriedad de todas las radios, no solo de Nacional, sino de todas las radios, de emitir de la programación musical, digamos que ya tenían estipulada, el 50% debía ser música nacional. Era como un decreto que había sacado el gobierno, como una especie de homenaje al año de San Martín y eso. Bueno, Radio Nacional, habíamos hablado que tenía una limitación en la programación, el horario, digamos, era de 10 de la mañana a 12 de la noche. Bueno, a partir de 1950 amplía un poco el horario desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y en este año, en 1950, justamente el mismo día, el 9 de julio, un día además, un día patrio, pasan dos cosas muy importantes en Nacional. Una es que el 9 de julio se inaugura la primera emisora, que lo que sería después la gran cadena de emisoras de Radio Nacional, que es la LRA3, Radio Nacional La Pampa, o Santa Rosa en realidad, que está en la provincia de La Pampa. Así que esa fue la primera emisora de todas, que ahora son 49 en total. La de Santa Rosa fue la primera emisora. Y bueno, no solo fue la primera emisora de la cadena de Nacional, sino que también fue la primera radio de la provincia de La Pampa. O sea que doble importancia tuvo esa emisora. En el año 2005 se declaró al predio de la planta transmisora de Nacional Santa Rosa como sitio histórico provincial, por la importancia que tuvo justamente esa emisora. Y después hubo otro acontecimiento muy importante, el 9 de julio, justamente el mismo día, que fue la primera emisión de Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad, ese gran radioteatro que tuvo Nacional, que estuvo al aire hasta 2023, o sea, desde el 1950, 73 años ininterrumpidos al aire.
Ay,
algo
sí,
¿no?
Sí,
increíble.
Sí, nunca... Para el libro Guinness.
Exactamente, yo creo que sí, para el libro Guinness.
Era muy emocionante porque además se abrían las puertas, creo que se grababan los primeros lunes de cada mes o el segundo lunes de cada mes, una cosa.
El primer lunes
primero,
de cada
¿no?
mes, sí.
¿Te acordás?
Sí.
Y me acuerdo que se abrían las puertas para que quien quisiera pudiese venir a presenciar esas grabaciones, ¿no? Y era muy interesante porque además los actores y actrices que formaban parte eran todos actores y actrices de primera línea. Bueno, Bacaro lo puede decir mejor que yo, que está en el rubro, pero eran glorias, ¿viste?, del radioteatro y del teatro mismo,
sí.
Leyendo,
el radioteatro era clave. De hecho, muchos grandes actores de la escena nacional surgieron del radioteatro. Grandes
Alfredo
nombres.
Halcón.
Alfredo Halcón, justamente estaba pensando en él. Es un ejemplo de eso, ¿no?
¿Saben la anécdota de Alfredo Halcón?
A ver,
¿Cómo comenzó a grabar radioteatro? Tendría 14 o 15 años y golpeaba las puertas de las radios porque quería hacer radioteatro y nadie lo tomaba. Primero porque era muy chico y además porque, bueno, los elencos ya estaban como completos. Hasta que un día le dijeron, bueno, vení. Mirá, no hay lugar en el radioteatro en este momento, pero sí, si querés podés leer los informativos agropecuarios. Y así estuvo 3 meses leyendo informativos agropecuarios hasta que le dieron un lugarcito en el radioteatro.
Mirá qué dato ese, no tenía, yeah. Muy bien. ¿No?
Divino.
Bueno, increíble, ¿no? Después en que se convirtió en uno de los mejores actores que tuvimos.
Qué lindo sería contar con alguno de esos, ¿no?
De esos radio...
boletines.
Esos boletines agropecuarios, ¿no?
La verdad, eso
deben tener alguien.
En algún lugar deben estar, supongo, sí. ¿No? Algún archivo,
algún coleccionista.
Algo debe haber,
hay sí. que buscar.
Bueno, y yo siempre termino con un ¿sabías qué? Algo como novedoso, y resulta que en 1950 aparece un ciclo que se llama Música Argentina, que sería como una especie de mamá de la FM folclórica, porque es un ciclo que empieza a transmitir por primera vez música de todas las regiones del país. Era los martes, se emitía los martes a las 7 de la tarde y se pasaba música tradicional de todas las provincias de la Argentina y participaba muy joven Ariel Ramírez y su piano.
¡Qué maravilla!
Y comenzaba de esta manera a transmitirse la música folclórica en la radio.
¿En qué año, Ani, dijiste?
Año 1950.
Mirá.
Así que es como este que fue el primer ciclo de música regional. Fue como digo yo, la mamá de lo que fue después, de lo que es ahora la FM folclórica, ¿no? Acá en Nacional. Esto pasaba en Nacional, por supuesto. Así que, bueno.
Buenísimo nada, todo lo que contaste.
Muchas cosas interesantes pasaron en 1950. Igual pasó tanto en esta década que creo que vamos a ir año por año porque todos los años hay muchas novedades.
Hacé lo que nos gusta.
Gracias.
Gracias,
A ustedes,
Ana Carela. Ana Carela, aquí en el equipo de Radio Nacional Folclórica.